Calle Lechería, con Javier Villar.
Buenas tardes, un martes más, Calle Lechería. Bueno, pues como todos los martes, estamos aquí para divulgar y difundir nuestra cultura, nuestro flamenco. Y como siempre digo en los comienzos del programa, esto es un formato muy sencillo, muy humilde, muy cercano, que lo único que trata es que nuestros artistas tengan un huequecito donde exponer su día a día, ¿no? Sus dificultades, porque es un mundo muy apasionado, pero muy difícil a la vez. Y creo que es importante e interesante escuchar las voces de nuestro flamenco, porque sin duda alguna, sin flamenco no hay cante, no hay baile, y sin duda alguna tampoco hay programa. Hoy tenemos a una persona que, bueno, que es suficientemente conocido, pero que tienes un proyecto ahí muy bonito, que lo estamos hablando fuera de micro, que yo creo que va a ser todo un éxito y algo nuevo y necesario para el flamenco. Y no es otra persona que es Juan Tejero. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Pues decía Juan que teníamos ganas de tenerte aquí, porque sin duda alguna tu carrera ya es suficientemente conocida, pero bueno, tienes algo entre manos y queríamos hablar un poquito y que nos oyentes te conozca un poquito más de, como decía antes, de tu día a día, de tu vida, de lo que supone ser hoy en día un bailador, un profesor, un docente, alguien que se dedica al flamenco, que es algo muy apasionado, pero a la vez un mundo muy complicado y muy difícil. Juan Tejero, ¿dónde nace Juan Tejero?
Bueno, Juan Tejero nace en Jerez de la Frontera, ¿no? Nace justamente al ladito de vosotros, del puerto. Aunque tengo familia en el puerto, ¿vale? Y me siento muy vinculado también al puerto Santa María por mis familiares que están aquí. Nace ya hace cerca de 45 años, no quería cumplir. Yo creo que desde muy pequeño, ya a los 3-4 añitos, ese niño empieza a hacer tonterías con el cuerpo cuando escucha alguna música, escucha algo de flamenco. Y siempre tuve el apoyo de mis padres para iniciarme en aquella aventura, que era para mí al principio un juego. Y mira por dónde se convierte en lo que es mi profesión.
¿Pero te venías de familia o eras tú el primero que inicia este flamenco tuyo?
Mi familia materna más flamenca, ¿vale? Más cercana, ¿vale? Pero nadie artista que se tuviera dedicado ni nada. Tenía
conocido
a mi primo también que le gustaba la guitarra, otras primas mías que bailaban. Mi familia cada uno también de alguna manera echaba una patadita, pero como artistas no. Sí, es verdad que por la parte de mi padre, mi madre, mi abuela, de mi padre, parte de padre, es de Lebrijana, mi abuelo de Trebujena.
Buena zona flamenca también.
La otra gente de mi madre de Jerez. Entonces, ahí tiene que haber
una mezcla importante.
Una mezcla de corriente que no sabemos por dónde viene.
Decías antes que con 3-4 añitos ya tú apuntabas maneras, ¿no? Te gustaba lo que cuando escuchabas a alguien al cante, pues te gustaba hacer tus pinitos. ¿Realmente cuando te inicias o cuando te apuntas a alguna academia o con quién te apuntas?
Voy con una vecina de la barriada que se apunta a una academia. Yo me llevo muy bien con sus padres y con ella, me monto en ese coche, voy a visitar a esa academia, era una maestra mater de barriada, ahí en Jerez, y cuando llegué a casa le dije a ella, yo me quiero apuntar. Me apunté a esa academia mater, que era Toña Ariza, una persona que era más amateur, no era tan flamenco, tocaba los tanguillos de calle, tocaba un poquito la bulería, tocaba un poquito de siguiente flamenca, pero no era nada que tampoco que tuviera una gran trascendencia, aunque... Y de allí pasé a Cristóbal Jerezano. Cristóbal Jerezano, estuve con él un añito y medio o poco más, y de allí pasé directamente a los Cernícalos con Ana María López, donde pude encontrar, digamos, la opinión de Cernícalos con ella, lo que era realmente el flamenco.
Interesante. ¿Qué te aportaron todos esos profesores o esas que tú has mencionado? ¿Te aportaron? ¿Qué recuerda o qué?
Muchísimo, porque al final, aunque entras muy pequeño, y es verdad que con cuanto van pasando los años, los recuerdos son más fuertes. Empecé muy pequeño y tengo recuerdos que me cuentan, que ni recuerdo yo mismo, ¿vale? Eso normalmente lo cuentan mis padres, mis familiares, ¿vale? Pero realmente ya cuando empiezo con Ana María López, los Cernícalos, pues empieza directamente junto con Antonio Malena, Domingo Rubici, el núcleo del Peso Gordo de la Plazuela, donde allí venían los Moneos, venían los Carpios, venían toda la masa de la Plazuela.
Los grandes apellidos.
Los grandes apellidos. Tuve la suerte de que resonaran entre ensayo y ensayo, resonaran por los ecos de mi ser. Entonces ahí había un despertar en mí que yo decía, uff, esto... Yo nada más que quería bailar. Me decían que no era mal estudiante, pero yo no quería ni siquiera estudiar. Yo nada más que quería bailar, pasar todas mis horas bailando.
Decías antes tú, bueno, tú eres el Cadichorá, yo no te lo he querido. Yo siempre que traigo algún bailado, perdón, que de mi quinta más o menos, poco más o menos, siempre los admiro, ¿no? Porque creo que fueron valientes, ¿no? A la hora de tomar esa decisión, porque nosotros nacimos en una época ahí un poco entre
todavía,
Pinto y Valdonado, sí, donde el ser bailador o dedicarse al baile, los hombres no estaban muy bien vistos. ¿Cómo se llevó en aquella época tuya el que un niño de aquella época quisiera apuntarse al baile?
Yo nunca tuve ningún problema en ese aspecto. Si es verdad, cuando llega la adolescencia aparece en ti, como siempre, ese punto de que hay pocos hombres que bailan, ¿no? Y el sentirte un poco, oye, que los demás hacen otras cosas y yo bailo. Si es verdad que, por ejemplo, si te fijabas en Sevilla o te fijabas en Madrid, había muchos hombres bailando, ¿vale? Pero en el pueblo, en Jerez, era un poquito más reducido. Entonces había pocos bailadores. Ya si seguíamos, por ejemplo, yo admiraba a Joaquín Grilo o Antonio El Piba, que en aquella época yo era un niño, ya ellos eran unos muchachos y bailaban. Entonces, para mí, para referente, esos dos artistas, esos dos bailadores, para mí era también un punto donde mirarme como referente, que eran jerezanos, y los dos, a cuál de ellos eran mejores bailadores.
Sin duda alguna, también naciste en una tierra donde el baile y el cante es algo más normal, ¿no? Lo tienen más normalizado, ¿no? Yo le decía el otro día a Juan, que tuvimos a Juan aquí, le decía que aunque él me decía que ha sido algo fortuito, pero yo le decía que, bueno, que a Jerez al final ha sabido vender muy bien lo que es la bulería, y al final ha hecho de la bulería una marca de Jerez, ¿no? Y él decía que, bueno, que no ha sido, que no ha sido intencionadamente, sino que ha sido algo fortuito por todo lo que envuelve.
Sí, estoy de acuerdo con Juan, no creo que haya sido algo intencionadamente, sino que al final Jerez tiene, ni mejor ni peor, pero tiene en ese palo, tiene algo especial por su forma, por su impronta, y es verdad que Jerez siempre ha sido una tierra cantadora. Y después tuvo un tiempo el baile un poco dormido, un poco mermado, pero después pegó una explosión y empezaron a resurgir otra vez lo que gente, bailadores y bailadoras.
¿En el baile que le gusta a Juan Tejero?
Pues a mí me gusta una persona que transmita, que sienta, que respete los tiempos del cante, que le baile al cante, y sobre todo también que cuando tenga que arrear los pies, cuando tenga que meter los pies, pero que en su justa medida pellizque.
¿Tú crees que hoy en día abusamos mucho de los pies, del exceso de zapateo, de ruido, como se suele decir?
Yo creo que al final hay una época que estamos abusando de todo un poco, no solamente en el flamenco. Yo creo que estamos consumiendo demasiadas cantidades de cosas sin procurar realmente lo que es la esencia, lo que es el valor de las cosas. Y al final el baile tuvo también una época también para coger su forma, pues, con otros bailadores, ¿no? Y otra gente, donde Farruquito, ¿no? Y junto con esa escuela, y que son creadores, ¿no? Y son grandes maestros. Después ha habido muchas copias de copias de copias de copias, como digo yo. Y al final creo también que el virtuosismo ha quedado también muy por encima de la esencia, y sobre todo sin tener nada de conocimiento del cante, ni respetando los tiempos del cante, inclusive, como hemos estado hablando anteriormente atrás, fuera de micro, en esa entrevista que hace Extremeño, donde se para el cante cuando no se debe de parar.
Falta conocimiento.
Muchísimo. Falta muchísimo conocimiento del cante. Para muchos, o por lo menos para mi forma de ver, el baile sin el cante no existiría. Y al final se está cogiendo solamente el cante de fondo para a través del compás hacer mucho virtuosismo.
¿Qué diría Juan que no le gusta hoy del baile? O lo que estamos viendo hoy.
Pues yo me remito atrás. Yo creo que si hubiera más conocimiento del cante, y si respetara más los códigos, los tiempos, hay tiempo para todo. Para alzar unos brazos, para lucirte, para quedarte quieto y templarte y escuchar una buena farceta y un tercio, un quejido y rematar dentro del cante. Solamente yo creo que hace falta un poquito más respetar los códigos, los tiempos del cante. Y ya después cada uno con su forma, su impronta de bailar, pues cada uno que exponga qué quiere hacer, ¿no?
Te decía yo antes fuera de micro también que hoy hay mucho, y yo creo que hay mucho intrusismo en cualquier profesión, pero en el flamenco pues sin duda alguna también es otra profesión como otra cualquiera. Te decía yo antes que cualquiera que lleva 6 años en una academia ya quiere ejercer la docencia. Yo entiendo que la docencia es un bagaje y un kilometraje a lo largo de los años, ¿no?
La docencia en la vida son palabras mayores. La docencia no solamente a través del flamenco, sino ser un buen docente como amigo, como pareja, como instructor. Al final la docencia conlleva unas cualidades que no todo el que sea un buen profesional, y aunque lleve muchos años dentro de esa profesión, tiene capacidad para enseñar como docente. Desmenuzar, explicar y que el alumno entienda dónde está esa esencia de cualquier profesión. No todo el mundo está capacitado, aunque sea un buen profesional. Tú puedes ser un buen profesional, pero ser un docente es otra cosa.
Es otra cosa distinta. Hay veces que se tienen la facultad de ser sí. buen bailador, pero no se tienen la facultad de enseñar.
No sabes explicarlo.
Es muy difícil.
No sabes transmitirlo. Si te preguntan, por ejemplo, bueno, ¿y dónde tú metes, por ejemplo, este remate, cómo lo paras? No, yo lo hago de oído. Bueno, tú lo haces de oído porque te has criado ahí adentro y porque has mamado.
Y más o menos sabes por dónde ir.
Pero, ¿cómo se lo transmites eso a una persona que está iniciándose? ¿Cómo se va a ir haciendo 3 para la derecha, 4 para la izquierda, uno para adelante y otro para atrás, haciendo unos pasos a compás, si tú no le enseñas a respetar los tiempos del cante? Dentro de la bulería, ¿cuántos tipos, cuántas formas de bulería y canta? ¿Cuántos intérpretes hay? ¿Cómo haces tú esa bulería si no tienes conocimiento del cante? Es que es imposible. Es imposible. Solamente estás haciendo una métrica dentro de un compás y nada más, pero no va. Tú no le estás bailando al cante.
Sin duda alguna. El otro día te decía también antes que tuve la oportunidad de almorzar con Manuel Martín Martín. Y él, bueno, yo le preguntaba, aproveché esa ocasión que tuve de estar con él, y le hacía muchas preguntas, y él me contestaba muy amablemente, me decía, al final del flamenco se tiene que escribir desde las vivencias, de lo que uno vive, de lo que uno conoce, y yo creo que es un total acierto, ¿no? Yo creo que al final el que se dedica a la docencia lo primero que tiene que vivir mucho, ¿no? Vivir mucho
por
dentro
del
flamenco, independientemente que tenga un poquito más facultad o menos facultad a la hora de transmitir, ¿no? A la hora de enseñar, ¿no?
La vivencia y conocimiento.
Y conocimiento,
vivencia, conocimiento al final van de la mano, ¿vale? Porque al final tú tienes que transportar toda esa vivencia y ese conocimiento hacia realmente lo que por los errores que tú has cometido, quizás en ese camino, esa vivencia, pues no transportarlo o decirle por aquí no al alumno, ¿vale? Y directamente transportarle toda esa vivencia y conocimiento que tú has tenido. Y como decía, Manuel Martín, lo que no podemos engañar. Lo que no podemos ni debemos, porque al final, flaco favor, nos estamos haciendo nosotros culturalmente y al flamenco y a lo que se está haciendo. Entonces, realmente, que hoy en día todo el mundo tenemos derecho a buscarnos la vida, por supuesto, que cada uno lo hace honestamente y del corazón, sí, pero
hay que poner bien los títulos, los nombres, como digo yo, ¿no? Sí. Yo decía hace un par de programas también que está muy bien, hoy hay un abanico muy extenso de escenario, ¿no? Donde los flamencos tienen la oportunidad y tenemos meses muy importantes, como en este caso el mes de diciembre que ha pasado ahora en Jerez de la Frontera. Y hablábamos de los chiringuitos. Digo, bueno, los chiringuitos es algo que al final, que está muy bien, pero que al final realmente no se hace flamenco. Y al final el turista que viene de fuera, al final se lleva una idea confundida de lo que es el flamenco, ¿no?
¿Qué estamos buscando realmente?
Exactamente.
¿Qué queremos enfocar realmente de nuestra Navidad más flamenca, nuestra zambomba, o cuando llegue el flamenco? ¿Qué queremos enfocar? Al final, si queremos solamente buscar la parte económica y queremos, estamos muy equivocados, porque hay cosas esencialmente que se están perdiendo.
Y hay que respetarlo.
Claro, entonces al final llegará el momento de que haya gente que dé un golpe fuerte en la mesa y diga, no, ni esto es flamenco, ni esto es una zambomba, ni esto es otra cosa, esto es un botellón donde se canta villancicos populares y no se respetan los códigos. Y en el flamenco pasa también lo mismo, que se está haciendo sin códigos, se está metiendo todo en un mismo saco. Yo creo que habría que diferenciar, por lo menos para que tú puedas elegir.
Exactamente, lo que consumir, ¿no?
Claro, al final tú consumes y con lo que está pasando igual en el campo que estamos hablando, ¿no? Al final sería muy importante que supiéramos del origen, de dónde viene el producto que tú compras, si está adulterado o no está adulterado, si viene directamente de la esencia del árbol y por lo menos que podamos elegir. Y al final, si ya nos están confundiendo a los propios que estamos aquí, imagínate el que viene de afuera. El de afuera tiene la cabeza loca.
Viene con una idea equivocada, vamos, se va con una idea equivocada de lo que realmente es la,
o a lo
es
mejor,
la esencia.
O a lo mejor tiene las cosas más claras que nosotros, ¿eh?
Sí, eso es verdad. Muchas veces, y lo repito mucho en los programas, cuando hablo de Despeñaperro para arriba, digo, muchas veces hay más conocimiento de Despeñaperro para arriba que de Despeñaperro para abajo.
Es que al final quizá, están cuidando.
Quizás porque nosotros, como estamos acostumbrados, lo tenemos algo tan nuestro, creemos que lo sabemos todo y no se sabe absolutamente
nada.
Tiene
alguien de afuera hablando de flamenco y te pide una letra y te queda muerto.
Se ha criticado mucho a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque ha hecho como de ella, se ha apropiado como... Y yo creo que no hay que criticarla a ella, nos tenemos que criticar a nosotros por no saber hacer nosotros eso.
Claro.
Y adueñarnos de lo que es nuestro, claro, realmente. Y al final se termina criticando a una persona que, bueno, que al final ha sido inteligente y sabe que el flamenco es una mina y es algo que se va a vender sí o sí.
Pero si lo tenemos a mano y podemos hacerlo, no lo critiquemos cuando alguien
lo hace.
Si esa persona lo está haciendo, porque no lo había hecho vosotros antes.
Claro.
Porque no lo habéis protegido, porque no lo habéis cuidado. Pasa que es verdad que después nos da coraje que en ese proyecto que aparece no estemos los demás.
Eso es así.
Pero haberte preocupado tú antes, ¿no?
Sin duda alguna, eso está claro. Antes de llegar hablábamos antes que hace 14 años que llegas a Sevilla, ¿no? Uh-huh. ¿Y es cuando empieza la docencia realmente o empezaste antes?
Bueno, yo siempre he hecho cursos. Yo llevo más de 20 años en el Festival de Jerez como docente. ¿Vale? Y como clases privadas y a nivel de masterclass y curso privado, pero no dedicado a la docencia al 100%. Y yo aterrizo en Sevilla no para dedicarme a la docencia al 100%, aterrizo para hacer mis clases privadas, hacer mi masterclass, pero no sé ni cómo ocurre, sí sé cómo ocurre, pero que ni lo buscaba ni lo esperaba, y ocurre de tal manera que ese local que cojo al principio para unas masterclass y para unas clases privadas, pues a los pocos meses se cae boca abajo.
A mí lo de la... porque sí que es verdad que eso es realmente... o por lo menos la palabra que se utiliza de masterclass es algo relativamente reciente. Y a mí me causó mucha esa sensación porque... y lo suelo preguntar. ¿Realmente, Juan, una masterclass... ¿se saca tanta información de una masterclass?
Si el maestro que tienes enfrente en esa masterclass te está dando esos conocimientos, sí. Ten en cuenta que algo es algo intensivo. Es algo intensivo enfocado... En la materia realmente que se va a trabajar, sea cualquier palo de flamenco. Entonces, al final, una masterclass no es una clase normal. Una masterclass es trabajar directamente y profundizar en esos conocimientos al grano, directamente al corazón.
Y digamos como una clase especializada, ¿no?
Especial. Es una clase especial enfocando directamente en 4 puntos, 5 puntos muy importantes.
Yo, bueno, escucho de todo y me llega información de todo tipo, algunas veces serán reales, otras veces serán... Y algunas veces me dicen, pues he pagado una masterclass con fulanito, con fulanita, y me ha costado tanto dinero. Digo, yo, pues sí que vale dinero algunas veces. Me imagino que eso dependerá, como tú bien dices, dependiendo del que dé la masterclass, claro, o de la que dé la masterclass, el nivel que tenga.
El maestro, o
el caché que tenga realmente.
Porque al final, esto es como todo, cada artista tiene su caché y pone su precio a la hora de poner sus masterclass. Pero sí es verdad que realmente está enfocado, como te he dicho, a profundizar todo lo que son los matices más importantes de ese palo o realmente para mí, que estoy enfocado en los códigos de los conocimientos del cante para bailar el arcante.
Juan Tejero, ¿por qué rincones has estado bailando?
Wow, yo creo que por todo, por medio mundo. Tuve la suerte que con 12 años entré en la compañía, bueno, ya con Ana María López, tuve la suerte de hacer mucho, tanto en España como fuera del extranjero. Después de 12 años me cogí la compañía de Manuel Morao, Gitano de Jerez, en la cual tengo el honor de haber vivido con él y haber aprendido de él lo más grande, hasta el último espectáculo que hace Manuel Morao antes de cerrar la compañía. Yo soy partícipe como bailador de la compañía, y después a los 15 años entro en la compañía de Paco Cepero, donde nos vamos con una gira primera por toda Alemania, pues con Zarabara, con Moraito, con los Moneos, con Rancapino. Ten en cuenta que cuando aterrizo con Cepero, Rancapino, Paco Cepero le dice a Rancapino, Rancapino viejo.
Rancapino padre.
Rancapino padre. Tú le vas a cantar a Juanito. Y Juanito era un niño de 16 años. Estaba José Valgarmono, que lo cuento siempre para mis alumnos. Y lo rancio y lo salvaje que canta ese gitano. Me dice José Valgarmono, tú olvídate de todo, Juan. Verá cómo Orcante te avisa. Y yo le dije, José, cómo Orcante me avisa. Olvídate del teatro, tú acércate a Rancapino, porque Rancapino cantaba con los ojos cerrados para él. Él no iba a esperar ningún momento ni que yo me moviera para la izquierda o para la derecha. Entonces, hice un máster. Hice un máster de una gira de un mes por todo Centro Europa y Alemania, que tuve que bailar el arcante, sí o sí, más que nunca.
Hombre, Rancapino padre, sin duda, es uno de los más grandes que existe, porque gracias a Dios lo tenemos todavía con nosotros, aunque no están en activo, pero bueno, lo tenemos con nosotros. Y muchas veces vemos cachitos de vídeo por ahí por TikTok con palabras que son, como digo yo, sentencias, ¿no? Bueno. Sentencias de... Pero sí que es verdad que si tú con 12 años, que me dices, ¿no? Con 14 años. Fuiste capaz de bailarle a Rancapino, porque Rancapino, bueno, es un cantador que no todo el mundo tiene la capacidad de bailarle a Rancapino.
Es que yo aprendí tantísimo. Fue para mí una experiencia que, pasados los años, digo, pero esta suerte he podido tener yo. Pero es que después de la siguiente gira me cantó Juanito Villar.
Afortunado tú.
Afortunado. Entonces yo tuve la oportunidad, independientemente que yo, todo lo que son los artistas de Jerez, los Moneos, el Torta, Moraito me tocaba la guitarra. Entonces, tener la suerte de tener todos esos artistas de Jerez, pero ya saliendo de los artistas míos propios que yo conocía, que me cantara Rancapino y que después al otro año me cantara Juanito Villa, digo, yo no he podido tener más suerte, hemos bailado en mi vida.
Eso sí que son masterclass.
Eso sí que es una masterclass, pero bueno, grabar mi corazón en mi oído y entonces mi sentencia. Entonces, al final, cuando la vida me pone la oportunidad de dedicarme un poco más a la docencia, yo tenía claro lo que yo no quería enseñar. Yo tenía claro que yo no quería enseñar una coreografía de espejo con todos los alumnos míos detrás. Cada día enseñar un paso nuevo, meter una métrica de compás, sin tener conocimiento del cante. ¿A dónde? ¿Qué construyo? ¿Qué construyo yo con eso, sin conocimiento del cante? ¿Qué alumno se puede ir a una huerga y echar una patadita si no sabe ni lo que está escuchando? ¿Cómo lo hace? Que me lo expliquen.
Porque eso también es una cosa que la gente confunde mucho, ¿no, Juan? Una cosa es dar una patadita y otra cosa es bailar por bulería, que es una cosa muy distinta, porque la gente cree que bailar por bulería es muy sencillo.
No,
y para nada.
Es el palo más difícil, el flamenco que hay.
Y para nada.
Una cosa es que haya un poquito de soniquete, vale, y compa, y aquí, y tú estás aquí marcando, y tú estás aquí libre, vale, sea más rápido o más lento, pero cuando aparece el cante, ahí no todo el mundo puede. Vale, si es verdad, por ejemplo, es que si te vas a la bulería o la burlería más festera de Santiago, ¿vale? Que es muy difícil, que es muy difícil. Si te vas a la plazuela y tiran para atrás los cantadores, ya ni te digo nada. Después se queda una bulería del pueblo, que no es ni tan para atrás de la plazuela, ni tan arriba, tan festera, ¿vale? Una bulería un poquito más cómoda, que ahí todo el mundo como que encaja un poquito más, hasta lo poquito que aprendió. Marca, venga, pasa bulería llamada, venga, para adentro, uy, para adentro, ¿vale? Pero cuando aparece el cante de verdad, cuando están los cabales y aparece el cante de verdad, y aparece el zoniquete de verdad, ahí no todo el mundo puede bailar.
Esas son palabras mayores, sin duda alguna.
Palabras mayores.
Decía antes que, bueno, que estuviste con Recapino, con Juanito Villar, que salía de tu entorno de Jerez, porque sí que es verdad que cuando tú sales del entorno de Jerez ya hay otra cosa, hay otro. Pero es importante conocer otra zona, ¿no? De salir fuera, ¿no?
Sí, hombre, tuve la suerte de trabajar en Los Ángeles con María Bermúdez, que llevaba el espectáculo de sonido gitano a Los Ángeles, a Estados Unidos. He estado por diferentes ciudades, Alemania, Francia, en París, Bercy, yo qué sé, en muchos sitios del extranjero. Yo he tenido la capacidad de poder de bailar en todo el mundo. Pero te decía, a nivel de cantadores de ese calibre, que te cantaran en el oído y te tiraran un tercio y tú dices, oh, maita mía, ¿por dónde lo atrapo? ¿Por dónde lo cojo? Y pelearte con el cante constantemente, eso es una suerte que pude tener.
Sin duda alguna, el viajar te enriquece como persona porque conoces otra cultura, pero yo creo que también a la hora de ti, como bailador en este caso, enriquece tu arte sin duda alguna, ¿no? Yo creo que es importante conocer otras culturas y aunque tú llevas la esencia de aquí, pero yo creo que te abre un poco más lo que es la mente, ¿no?
Sí, hombre, y te das cuenta realmente de una visión que no tienes cuando solamente estás en tu ciudad o en tu pueblo, que es más hermético, parece como cuatro paredes, ¿no? Cuando vas con otras ciudades, pues musicalmente también creces, ¿no? Porque te reúnes con otros artistas. Otros artistas que tienen otra visión musical, otra forma de bailar o de cantar también, y eso te enriquece muchísimo. Sí, es verdad que no me quiero dejar también entre manos que en medio de cuando estaba con Ana María tuve la oportunidad de trabajar el clásico con Fernando Belmonte, ajá, ¿vale? Trabajar el flamenco, pero tenía que hacerlo sí o sí porque era una parte que yo desconocía del clásico y Fernando Belmonte me dio también mucha capacidad de poder de colocación y demás.
¿Es importante el clásico, como dicen muchos bailadores y muchas bailadoras, el clásico a la hora del flamenco?
Hace falta para formarse una buena colocación, un buen giro de cabeza, ¿vale? Hay, por supuesto, gente que traen cosas innatas, ¿no? Tanto en la parte de clásico como del flamenco y demás. Pero yo creo que, como dice la frase, el aprendizaje no ocupa lugar, ¿vale? Y no te hace nada de perder. Entonces, siempre ganar. El aprendizaje es ganar, ¿vale? Y a mí me sirvió mucho ese tiempo con Fernando Belmonte para poder colocarme, que cuando yo sonaba la música más clásica me ponía a girar las manos y él me daba un toque que no es flamenco, guantejero. Porque yo quería, meterle la versión flamenca, pero no, tenía que ponerme un poco mala colocación. Y es verdad que la colocación de los brazos, el giro, la postura, un pie bien colocado, o sea, es muy importante.
Y ya tú lo llevas al terreno del flamenco, ¿no?
Claro.
Es importante.
Ese te quedas un poco ahí, pero después te lo haces tuyo, ¿no? Entonces esa formación también es importante.
En esa variedad de público que has podido disfrutar, has estado en Los Ángeles, en Alemania y muchos rincones más, como bien dices, ¿qué público crees tú que es el más agradecido?
No te sabría decir realmente, porque al final, desde muy pequeñito, cuando estuvimos en Mont-de-Marsan, ¿vale? En los primeros espectáculos que estábamos en Mont-de-Marsan, que era lo más cercano a España en aquella época. Yo cuando era más niño, ¿vale? Pues para mí era impresionante como esos franceses chillaban cuando veían algo, pero después me he ido a Alemania y es que la Filarmónica de Múnich, eso era inmenso, se ponía de pie. Pues yo creo que no somos conscientes de la magnitud. O si somos conscientes, no sé qué estamos perdiendo el tiempo porque no le estamos dando a nosotros la importancia que realmente tiene, pero cuando te vas fuera te das cuenta, oye, claro, es normal que sea patrimonio de la humanidad. Esto no es normal. ¿A cómo llega a una persona que no ha vivido esto y cómo le llega esa flecha al corazón a través del cante, el baile y el toque?
Decía hace poco Niña Pastores en los Latin Grammy que, bueno, que el flamenco es una música de minoría, pero la mejor música del mundo. Yo creo que eso resume mucho lo que realmente lo que es el flamenco. Yo creo que cualquier flamenco es capaz de hacer otro tipo de arte, pero no otro tipo de artista es capaz de hacer flamenco.
No.
Yo creo que es muy importante esa reflexión. ¿Saben valorar realmente nuestra cultura, el público extranjero, o todavía no lo ven como un poco como folclore?
No. Te vuelvo a repetir que yo creo que, se lo digo a mis alumnos de aquí cercanos, digo, es que yo tengo alumnos de Rumanía y tengo alumnos que vienen de Estados Unidos y que vienen con mucha información y con mucho conocimiento, y nosotros, porque estamos aquí, pues parece que lo sabemos todo y no tenemos ni idea.
Yo he visto extranjeros bailar, a ponerse a bailar, que ya quisiera yo dar una patadita como
y
ellos.
Y sobre todo, que es que te ponen nombres de cantadores y cantadores y hablan de letras y hablan
Estudian.
Estudian. Sí, es verdad que nuestra disciplina es diferente a la de ellos. Ellos tienen una gran disciplina a la hora de trabajar con los conocimientos. Y quizás, como dice el refrán, casa de herrero, cuchara de palo, estamos un poquito... Estamos demasiado relajados. Y no deberíamos estar demasiado relajados, porque al final podemos perder que ese lince que está paseando por ese Coto Doñana, pues algún día lo atropelle algún coche y se pierda. Y es una pena.
O como decíamos antes, no se lo adueñe otro, porque al final lo estamos haciendo...
Después nos dará coraje.
Lo estamos haciendo internacional, como se suele decir, y al final, bueno, alguien que se preocupe, porque eso, pues, al final lo puede hacer suyo.
Después nos dará coraje.
Y nos dará coraje, como siempre nos pasa.
Cuando hablas también de... Bueno, cuando hablo con Manuel Martín Martín de esta iniciativa que voy a hacer el 1 de marzo, pues lo primero que me dijo Manuel Martín es que esto se tenía que haber hecho ya, hace mucho tiempo.
Vamos un poquito tarde, pero nunca es tarde, si la dicha es buena.
Nunca es tarde, yo creo que nunca es tarde, pero que lo que me responde él, bajo su bagaje y su conocimiento, que ya se tenía que haber hecho esto hace mucho tiempo.
Ahora vamos a hablar en profundidad de ese 1 de marzo, que sin duda creo yo que va a ser un antes y un después, ¿no? Yo creo que esto es como todo, alguien inicia un proyecto de esta envergadura y ahora saldrán proyectos similares. Pero
bueno,
bienvenido sea,
¿no? Bienvenido sea, al final.
Siempre tiene que haber alguien pionero, ¿no?
Al final todos somos todos. Y si al final con cosas que ocurra, pues remamos todo en favor de. Lo importante es que rememos todo en favor de.
¿Estamos en un muy buen momento en el baile?
Yo creo
¿O en el flamenco en general?
Yo creo que el flamenco no ha estado nunca en un mal momento, porque al final ha ido creciendo y ha ido expandiendo ese universo a través del cante y del baile, del toque, y ha ido cada vez expandiéndose al mundo entero y nunca ha tenido freno. Lo que es verdad que teníamos que tirar un poquito para atrás y recuperar nuestra esencia, ¿vale? Y esos valores y esos códigos, ¿vale? Que no lo hemos inventado nosotros, esos códigos ya están escritos.
Está todo inventado.
Está todo inventado. Sí, sí. Y si miento otra vez, Manuel, porque es que constantemente tengo conversaciones con él referente a todas estas cosas para lo que vamos a proponer el 1 de marzo. No son códigos que están puestos en los libros, no como las tablas de Moisés que aparecieron en esa piedra, pero son códigos que están puestos de antaño, en base al cante, en base al respeto, en base. Está en una fiesta. Y aparecen 400.000 personas bailando por bulería, tropezando los momentos y cargándose hasta la propia fiesta. O sea, se está perdiendo un poco el...
Yo creo más en esos códigos que en libros de texto, porque muchas veces los libros de texto confunden más que realmente lo que es esos códigos que tú estás diciendo, que te decía Manuel Martín.
Esos códigos son los que nos han enseñado a nosotros todos los artistas y maestros del cante y del toque y del baile que hemos tenido atrás y que nos han dado esos consejos, como decís tú, que no aparecían en un libro, pero que esos consejos iban a misa. Oye, niño, tú toca las palmitas sorditas aquí despacito, ni te molestas y escucha. Y esto, o sea, todas esas cosas, el respeto y esos conocimientos son códigos que conforme se han ido pasando el tiempo, la evolución, se han ido perdiendo a través del flamenco, a través de la educación de los propios niños, y es que se han ido perdiendo un montón de valores.
Algo tan importante, yo creo que se ha perdido valores en muchos aspectos, no solo el flamenco. Has nombrado y has mentado a los niños, que creo que al final son el futuro de todo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees tú que has sido niño y que fuiste, bajo mi punto de vista y desde mi admiración, yo no tuve esa valentía? A mí me ha encantado siempre el baile, pero no tuve esa valentía de hacerlo en mi época. ¿Cómo crees tú que tú desde niño vivió el flamenco y has vivido el baile? ¿Cómo se puede acercar, cómo podemos acercar a la gente joven el flamenco, ¿no? Para que esto siga para adelante, respetando, como tú bien decías antes, los códigos y una fórmula, tú que estás inmerso pues, en este mundo, como una fórmula adecuada.
Poniendo sobre la mesa que a ese niño, esa niña que le guste bailar, sobre todo lo digo porque soy bailador, ¿no? Si quiere aprender a bailar, es muy importante que sea un grandísimo aficionado al cante. Es que para mí, es que es impensable. Es que yo no sé si me gusta más el cante que el baile o el baile que el cante. Es que al final yo creo que van unidos de la mano. Es que ese niño, esa niña, no puede estar horas y horas zapateando en la academia sin saber de cante. Porque al final está invadiendo, de alguna manera, con su virtuosismo y sus cualidades, por supuesto, a través del compás, que bajo el desconocimiento del cante lo está invadiendo, lo está atropellando. No está respetando los tiempos del cante. No le está bailando al cante. Y ya puede ser un fuera de serie, para mí, forma de ver el flamenco y el baile.
Quizás es lo que tú bien dices, bueno, a esos docentes se tienen que preocupar en esos códigos, ¿no? Y en eso y enseñar a través de esos códigos, ¿no? De que el niño vaya aprendiendo y la niña vaya aprendiendo a bailar el cante, ¿no? Como tú bien dices, ¿no?
Es que cómo le enseñamos a un niño esos códigos, pues implantándolos en la academia. Pero claro, para eso también hace falta docentes implicados que tengan también esa capacidad. O por lo menos, lo mismo que se trabaja la bata de cola, se trabaja la parte técnica, se trabaja ciertas cosas que sumen sus conocimientos con otro maestro que quizás le pueda aportar conocimiento del cante.
Nos hemos vuelto quizás excesivamente profesionales y técnicos y hemos olvidado un poquito la improvisación en el baile.
Total. Total. Hemos estado hablando fuera de cuando dice el extremeño. Antes ensayaba muy poco, ¿no? Miraban por lo alto dos o tres bailes, no te cuento de qué. O una frase que siempre hemos escuchado de niño, le decían a Farruco Viejo: maestro, ¿qué te canto? Y decía el maestro: tú me cantas que yo te bailo. Al final, esa improvisación se ha ido perdiendo por hacer algo tan, tan medido, tan metódico, tan cuidado, tan puesta en escena. Entonces se ha perdido la personalidad, se ha perdido lo que es la improvisación, se ha perdido los códigos y al final esa suma de se ha perdido, al finalmente hemos perdido todos muchísimo.
No sé si a ti te habrá pasado, porque bueno, lleva muchos años, ya hablamos que me empezaste desde pequeñito. Aquí, hubo una época donde el niño o la niña se apuntaba en un profesor en eso, y a lo mejor se iba a otro profesor y como que sentaba mal. Y yo creo que eso es un error, ¿no? Yo creo que con cuantos más profesores pase, porque yo creo que quedarte estancado en tu ciudad natal, yo creo que al final eso se reduce a lo que es tu flamenco local, ¿no? Yo creo que el niño, si quiere hacer algo en el baile, tiene que expandirse y cuantos más profesores tenga, bienvenido sea, ¿no? Y quedarse con lo bueno de cada uno.
Por supuesto.
Y con su personalidad propia, por supuesto.
Al final es un buen maestro no puede ser como un buen padre, una buena madre egoísta. Tiene que dejarlo volar, tiene que dejarlo crecer, que aprenda, pero muchas veces como eso también contribuye a que pierdes tú económicamente un alumno, pues al final se está barajando, tú estás protegiendo a ese alumno para que siga creciendo o lo quieres tener solamente para ti como egoísmo, ¿vale? Como la gallina de los huevos de oro para que solamente esté en tu academia. Al final egoísmo ha creado también esa parte sectaria, ¿vale? Y ese hermetismo de no dejar crecer. Y también hay una diferencia en la persona que va a ser bailador o bailadora y se va a formar para ser bailadora o bailadora y la persona que es amateur y quiere ser una patadita por bulería. Son dos cosas aprender. Muy diferentes. Entonces, realmente la academia no se crea para el aficionado de calle. Se crea para formar a bailadores y a bailadoras.
Se supone que ese es el sentido, ¿no?
Ese era el sentido. Crear a formar a bailadores y a bailadoras. Y a partir de ahí, cada maestro, cada maestra tenía una cualidad que te podía aportar, como dices tú, ¿no? Cada maestro pues, aportaba las manos, otro tenía más la técnica, o tenía más. Las niñas pues iban con la bata de cola a Matilde, iban a Sevilla, otro al Mantón de Manila y buscaban. Y después. Pero el aficionado cuando se acerca a la academia, ¿vale? Se encuentra con un formato que no está predispuesto, no tiene preparación, ¿vale? Para formar para echar una patadita de la calle de pie, de dos pellizcos. que es más la impronta, algo muy difuminado, algo que se note muy natural, ¿vale? Entonces al final, cuando tú le pones a un niño un zapateado y una escobilla y le pones puntero de tacón, un aficionado, ¿eso para qué lo quiere? ¿Para qué quiere estar 2 meses haciendo un aficionado puntero de tacón? Si solamente con 2 gestos puede tirar un pellizco.
Un poquito de arte nada más. Quizá cuando llega el alumno o la alumna le deberían de preguntar, ¿tú qué quieres hacer? ¿Bailado o bailadora o lo que quieres dar una
parte? Si eso el maestro lo sabe. Eso el maestro lo sabe. El maestro sabe directamente cuando entra en la escuela qué es lo que va buscando y lo que quiere. Lo que pasa es que, claro, es mucho más cómodo. Venga, los ponemos todos frente al espejo y ahí, venga, todo a pelotón.
Yo decía al principio que bueno, el flamenco es un mundo muy apasionado, pero muy difícil a ver. ¿Hay mucho ego dentro del mundo este del flamenco?
Yo creo que hay ego en el ser humano. Yo no creo que sea en el flamenco solamente. Yo creo que estamos en un mundo muy competitivo, ¿vale? Realmente hay mucho pueblo, hay mucha mente de pueblo todavía, ¿vale? En esta mente de pueblo, como hay una tartita tan pequeña, tenemos mucho miedo a que me quiten mi trocito. Entonces, como también se ha politizado mucho el flamenco, pues realmente no creo que estén los que tengan que estar y están los que no deben de estar.
Eso es una cosa que, ya que hemos hablado hoy y hemos mencionado mucho a don Manuel Martín, que ataca mucho, Manuel, porque sí que es verdad que, como tú bien dices, están los que no tienen que estar y los que tienen que estar a lo mejor no están.
Es una gran pena. Es una gran pena que al final estén ciertas personas que son solamente por ser amigo de, o por estar en el círculo de, están ahí, y otras personas pues con una valía y con un currículum que hoy en día ni siquiera una delegación de cultura, cuando cambian de partidos políticos, tanto unos como otros, se preocupan para hacer una entrevista a sus propios artistas, los que están afuera, los que siguen luchando, los que siguen poniendo bandera de su propia tierra en otra tierra. Es que ni te conocen. Y si te conocen, te conocen porque, bueno,
porque da la casualidad.
Porque da la casualidad. O porque quizá a lo mejor te ha visto en las redes, o porque ha surgido. Y después te pregunta, ¿tú andas estado como si estuvieras tú metido en una cueva en,
después
en
de
Vietnam?
Años.
En Vietnam.
Después de tantos años.
En Vietnam. Lo que pasa es que sí es verdad que hay una generación, te hablo de mi tierra, no de Jerez, hay una generación entre los 40 y 50 años que hemos tenido la suerte de mamar y vivir ese legado y esos códigos, que estamos fuera de la tierra luchando y ganándonos las papas muy profesionalmente. Y yo creo que muchos de ellos lo saben. Lo que pasa es que también, como te digo, la tarta es tan pequeña que tienen miedo.
Tienen miedo. Yo hablaba también hace unos programas y hablaba de los festivales, los grandes festivales, que siempre son, casi siempre, los mismos nombres. Yo, en esos casos, entre comillas, al empresario privado lo justifico, porque al final el empresario lo que quiere vender, ¿no? Y si este fulanito menganito es el popular de ese momento, o porque le han hecho popular, él quiere llenar lo que
claro.
el eso. Pero, como decíamos antes, ya cuando hablamos de política ya es otra cosa, ¿no? Yo creo que una consejería de cultura, y en el apartado en general, pero sobre todo en el apartado del flamenco, se tiene que preocupar
de
qué,
esos
qué flamenco tenemos,
qué flamenco
tenemos aquí. ¿Qué oportunidades le podemos dar? ¿Qué oportunidades no le podemos
¿qué
dar?
¿Qué flamenco tenemos y quiénes son también empresas?
¿Y quiénes son empresas? ¿Qué fomentan nuestra cultura?
Que fomentan nuestra cultura, que pagan también nuestros impuestos, ¿vale? Y que están luchando con uñas y dientes por mantenerse ahí. Y al final estamos totalmente desprotegidos, en todos los sentidos.
¿Juan Tejero es muy exigente con él mismo?
Sí, siempre. A veces mi gente me dice, relájate, soy muy exigente en mi trabajo. O así, intento.
Eso tiene su parte buena, evidentemente, ¿no? Porque eso quiere decir que eres un gran profesional, pero cuando eres excesivamente exigente, te consume un poco el pensamiento y desgasta, ¿no?
Desgasta mucho, pero al final, que si hay que ir, se va, pero ir por ir, yo creo que a medias tintas, cuando uno se entrega, tiene que entregarse en pie, cuerpo y alma. Y al final yo no sé hacerlo a medias. O me entrego o me entrego.
¿Y con tus alumnos y alumnas?
Igual. Soy muy exigente con lo que quiero hacer y muy claro y con el tipo de escuela y el tipo de estudio que llevo. Y como digo yo, oye, el que vaya buscando mi verdad, aquí me tiene, y el que no le guste mi forma de enseñar, pues...
¿Te ha ocurrido alguna vez, o lo has hecho, ¿no? Porque evidentemente tú desde pequeñito metido en el baile, pues tienes unas cualidades y unos conocimientos, y además estás fomentando esos conocimientos con lo que vamos a hablar ahora. Que te ha llegado una alumna, y tú no has sabido decirle, mira, hija mía, tú dedícate a otra cosa, pero tú para el baile no vale, ¿no?
Mira, al contrario.
Porque para eso hay que tener un, como se dice, un buen capote, ¿no? A la hora de tratar a los alumnos, porque es un poco de psicología también, ¿no?
Psicología, es muy importante la psicología. Pero al final, para mí como docente, cuando llega una persona así, es un reto. Un reto, aunque tú sepas quizás que esa persona no tenga las cualidades flamencas adecuadas para bailar por bulería, que viene de jugar pádel o que viene de jugar golf y realmente le apasiona, o viene a través de una amiga, o viene porque tú dices, bueno, esta persona viene totalmente alejada de lo que es flamenco. Pero para mí es un reto como docente, para mí, ponerme a mí
una lucha
conmigo mismo para ver qué soy capaz como Juan Tejero, como docente, de construir en esa persona que no tiene. Porque construir con alguien que tiene es muy fácil.
Es más fácil, claro.
Claro, construir con alguien que tiene dotes, que tiene don, que tiene cualidades, ¿vale? Tú nada más que le dices, a la izquierda, ya. Pero construir con alguien que no tiene absolutamente nada, yo creo que también ahí se demuestra quién es un buen docente.
Al hilo de lo que estamos hablando, es una pregunta que formulo mucho a mis invitados, porque creo que es importante, y además la respuesta es muy, muy variada. ¿Con el compás se nace, se hace o las dos cosas?
Vamos, con lo que se nace es con el arte. Eso indiscutiblemente. El arte no se puede inyectar, ¿vale?
¿Se tiene o no se tiene?
El arte se tiene o no se tiene, y eso va en tu... Desde que esa semillita está ahí en esa barriga, eso yo creo que hay un alma que aparece en ti, y el arte se nace, ¿vale? El compás te lo da la tierra, si tú tienes buen oído. Y está criado entre soniquetes y Van Pipo, y tú tienes buen oído y te gusta. El compás puede ser a través del flamenco, un ritmo cubano o cualquier música, que al final ese sí tienes buen oído. Entonces, si realmente en este triángulo de Bermuda que estamos, ¿vale? Hasta gente que no tienen arte. ¿Cuánta gente vemos bailar que no tienen arte, pero tienen compás? ¿Vale? Soniquete, pum, 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 es una patadita, venga, bueno, vamos, pim, 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 y para adentro. Eso es compás, ¿vale? Ahora, que baile con arte, o que cante con arte, o que toque con arte, es diferente. Entonces, el soniquete y el compás se puede adquirir perfectamente, ¿vale? Pero yo creo que el arte es imposible, eso no se puede inyectar, eso se trae.
Y ahora otra pregunta que también formulo mucho, y además tú lo tienes en tu casa, porque bueno... Irene Carrasco es tu mujer, que también baila ahora. ¿Qué es más difícil? ¿Enseñar a un hombre a bailar o enseñar a una mujer a bailar?
Yo creo que siempre...
Yo siempre repito y digo desde mi ignorancia que creo que la mujer tiene más recursos, a lo mejor visualmente con los volantes, con el vestuario. Bajo mi ignorancia, creo que es más difícil el hombre, no lo sé.
Vamos a ver, al final, como tú has dicho, bien has explicado, al final la mujer puede tapar de alguna manera un poco más todo su físico y envolver con un mantón, con una buena falda. El hombre estéticamente está más desnudo a una colocación, ¿vale? Entonces es verdad que un hombre tiene que tener mucho más meticuloso todo lo que es la formación, el detalle, una mano, un giro, una cabeza, un hombro. Al final el hombre tiene detalles muy, muy que se le ven. Entonces es verdad que el hombre lo tiene más complicado.
¿Te ha pasado alguna vez, como en todas las profesiones, yo creo que porque todos los días tenemos, hay días buenos, hay días menos, ¿te ha pasado alguna vez que te ha quedado en medio del escenario ahí un poquito en blanco?
En el escenario han pasado miles de cosas. En el escenario han pasado miles de cosas, de estar con Irene Carrasco y mujer, que hemos cuando bailan pareja, y quedarme con un fleco del mantón enredado en el botón y no podernos separar, y quedarnos los dos como pimpinela abrazado en una farceta y sin podernos quitar, de aparecer como siempre en los miedos escénicos y el respeto que da el escenario de ponerte esos minutos antes de salir al espectáculo con ese telón. Y, señores, todo el mundo preparado, venga, 3, 2, y llega un momento que haces así y te entra una descomposición que se te queda la mente en blanco.
Para esos momentos yo creo que es importantísimo, la improvisación, ¿no? Yo creo que ahí es donde realmente se ve el artista, ¿no? La capacidad de desenvolverse en ese momento de apuro, ¿no?
Claro, o en medio de un baile que se le parte una cuerda a uno de los guitarristas y no puede hacer, al final, las tablas de la vida te da también esa improvisación. Y si tú lo tienes todo tan metódicamente cuadrado y no te acostumbras a salirte un poco de lo normal, al final no puedes improvisar. Y la vida constantemente, desde que te levantas hasta que te acuestas, es pura improvisación.
Si Juan Tejero tuviera que, a lo largo de la historia, hemos tenido muchos bailadores, muchas bailadoras, elegir y decir un bailador que le volviera loca, una bailadora que le volviera loco.
Yo me acuerdo que desde muy niño, cuando no tenía mala suerte de la tecnología, ¿no?
Hoy tienen más suerte. Pero yo creo, no sé si tú lo compartes conmigo, que el arte de antes era más artesano, ¿no?
Bueno, claro, total. Pero claro, si no podías económicamente salir de tu ciudad para ver ciertos espectáculos, pues te podías perder a los grandes artistas que a lo mejor llegan a tu ciudad. Entonces, para mí, yo era un niño, yo me iba a la Fundación de Flamenco para ponerme los vídeos de Huito, ¿vale? Me encantaba la cabeza y la colocación de Huito y me encantaba cómo bailaba Huito, ¿vale? Entonces, recuerdo perfectamente ponerme estos auriculares, meterme en esa casilla negra y ponerme vídeos y vídeos de Huito.
Sin duda alguna, uno de los grandes.
Me encantaba.
Bueno, pues va a llegar...
Me encanta, vamos.
Ese, te encanta. Va a llegar ese 1 de marzo, fecha 1 del 3 del 24, importante, esa convivencia flamenca jerezana. Yo creo que hasta el nombre lo tiene bonito, ¿no? Yo creo que es algo con mucha solera. ¿Cómo surge esta idea y por qué surge esta idea? Aunque hemos dado unas pequeñas pinceladas, pero para que nuestros oyentes sepan realmente cómo surge esta idea.
Pues como estoy muy envuelto, como te he dicho antes, durante 14 años en estos códigos, mi escuela en Sevilla, en una comida aquí en Jerez con unos amigos, teniendo una conversación así amplia de los códigos, Juan, de lo que está explicando y demás, yo también hago algunos eventos a nivel privado también en Sevilla para todos mis alumnos y gente de cerca en la calle, porque no es lo mismo ver un espectáculo en un escenario que ve los artistas, como vivíamos también antes, en el suelo, sin micro, a capela, y quien quiera echar una patadita que la eche, pero que vivamos el flamenco. Entonces me decían, Juan, llevan ya tiempo, Juan, hijo, ve cuando hace algo en tu tierra, en Jerez, ¿vale? Digo, bueno, si el grosso modo, es verdad que mis alumnos, el grosso modo lo tengo en Sevilla, ¿vale? Y es verdad que cuando hago algún evento, pues lo tengo más cercano allí, por la cercanía en Sevilla. Sí, pero no, algo que de lo que tú estás explicando de los códigos, de que esto por aquí, por allá, que total, fue una comida. Este me empujó tanto, venga, que tienes que hacerlo, que venga. Digo, bueno, pues venga, vamos a intentar a darle un poco forma a esto, a ver si es posible que podamos hacer. Y se me encendió la bombilla. Manuel Martín había visitado mi escuela hace ya unos años, ¿vale? Estuvimos también hablando de los códigos, de la importancia un poco de todo esto, de la forma, la forma de la impronta. Se fue del estudio y Manuel me dijo en aquel día, te debo una conferencia aquí en tu escuela. Para todo esto que tú estás explicando, Juan, te debo una conferencia aquí en tu escuela, aquí en Sevilla. Y eso se quedó ahí. Y cuando me vino la convivencia flamenca, digo, yo no puedo poner una convivencia flamenca jerezana y hablar, sí, mis códigos, mis conocimientos del cante y lo que yo estoy explicando, pero necesito a alguien con una fuerza, con una autoridad, con palabras mayores, que pueda ponerle firma, fechas y datos que inclusive a mí todavía me faltan.
Y que ha vivido con todos los grandes.
Y que ha vivido con todos los grandes.
Y que ha convivido codo con codo, como se suele decir.
Yo lo llamo y le digo, mira, Manuel, tengo esta idea de iniciativa. Y me dice, Manuel, esto no se ha hecho nunca, tú lo sabes, ¿no, Juan? Digo, bueno, no sé si se habrá hecho algo parecido, pero lo que yo quiero es esto, esto y esto. Y Manuel me dijo claramente, si yo me fuera para el otro mundo el día de mañana y yo no hiciera esto, no me iría con la conciencia tranquila. Tengo que hacerlo sí o sí, Juan. Y ya pues le dimos forma para hacer la conferencia que la da él, La podíamos haber hecho de cualquier otro palo, pero como va a ser la primera convivencia y estamos en la tierra, pues va a ir dedicada a la bulería. Lo fundamental, bailar el arcante, de esos códigos que se han perdido. Y en la mesa va a estar invitado, pues, para mí, un gran artista, maestro y mi padre también, como digo artísticamente, que es Paco Cepero, en el cual llevo...
Gran maestro.
Llevo muchísimos años en su compañía. Los dos últimos conciertos que ha hecho con 81 años he estado yo con Irene haciendo sus conciertos. Y nada más que lo llamé, Paco me dijo, ¿dónde tú estés? Estoy yo. Entonces, tener a Manuel Martín en ese atril y tener como padrino de honor en la mesa a Paco Cepero, pues para mí va a ser un verdadero lujo y un verdadero honor, contando también que después, aunque tengamos la berza, una buena berza de Lezana, en el pequeño descanso y después que tengamos una buena juerga sin micro en el suelo, pues con Mara Rey.
Eso te voy a decir, nosotros tenemos estos dos grandes maestros, uno de los atriles, como se suele decir, y el gran maestro de la guitarra como es Paco Cepero, sino tenemos a Tía Yoyano, Mara Rey, Juan de la María, Irene Carrasco, Sandra Rincón y Agul, ¿no?
Y Agui. Y Agui, guitarrista Agui.
Eso, la
al final tenía que representar también el baile más auténtico como legado y como esencia, y ya Tía Yoya había participado en algún espectáculo nuestro con Leyenda y Legado, con Irene conmigo, ha estado en Córdoba con nosotros y en Sevilla y demás, y creo que Tía Yoya representa, igual que otras muchas, pues el baile más esencial, más auténtico de la tierra, e independientemente de los bailadores que vamos a estar y de los artistas que vamos a estar, pero Tata Yoya viene como representación del baile más auténtico,
la esencia
de la pureza
de Jerez. Un proyecto totalmente privado,
sí,
sin ninguna ayuda,
cero ayuda,
solo con el esfuerzo y las ganas de este gran bailador Juan Tejero y por el empeño de hacer las cosas bien, ¿no? Como decía Manuel Martín, y que la gente empieza a conocer los códigos y que no se desvirtúe lo que es esto, ¿no?
Sí, un proyecto que tiene más una focalidad de abrir más el despertar. No es un proyecto que está buscando la necesidad de lo imperial de algo económico, para nada. No está buscado con esa primera, digamos... Porque al final, si buscábamos la parte económica, perdíamos lo que he dicho antes, perdíamos la esencia. Se ha hecho directamente buscando abrir un poco ese tercer ojo para que el que vaya y asista escuche, como dice Manuel, que no me lo cuenten. Porque el que se pierde ese día se va a perder un día muy, muy importante. Muy
¿dónde podemos comprar las entradas? Aunque ya muchas vendidas y ya van quedando pocas, para que nuestros oyentes sepan dónde pueden...
Pues mira, en Jerez está en Mala Música, ¿vale? Está también en Tokio, en la Sala Tokio, ¿vale? En mi propio estudio de Calle Franco 53, los lunes por la mañana y por la tarde estoy yo. Y también una página online a través de las redes donde se pueden comprar también. Todo el que no esté cerca lo puede comprar por online también.
Pues el 1 de marzo de 2024, convivencia flamenca jerezana. No os la podéis perder, ya ha dicho Juan Tejero donde podéis adquirir las localidades. Y yo llevo un par de semanas con experiencias muy gratificantes. Tuve la oportunidad de estar con Juan Garrido, tuve la oportunidad de comer con Manuel Martín, y hoy he tenido la oportunidad de tener a un gran bailador, pero sin duda a un gran conocedor de lo que es el flamenco, y que sin duda yo estoy aquí para aprender, y hoy he aprendido mucho con Juan Tejero. Juan, muchas gracias.
Gracias a ti, porque al final sin vosotros, que nos da visibilidad y que lucháis tanto por el flamenco, y quiero darte la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo aquí en el Puerto Santa María. Vosotros sois una parte fundamental para nosotros los artistas y para hacer visible todo este esfuerzo.
Pues no se lo pierdan ese 1 de marzo de 2024 en Jerez de la Frontera, convivencia flamenca jerezana.
A los hogares de...